is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Una catástrofe galáctica evitada, una nueva federación y muchos, 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 pero que muchos sentimientos. Todo esto y mucho más nos ha traído Volviendo a Casa, el 13º y último episodio de la 4ª temporada de Star Trek Discovery, que nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas. Jorge Navas, don Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, pues bien. Aquí cerrando la temporada ya por fin.
Y don Daniel Simón, Dani, ¿cómo estamos?
Hola CJ, hola Jorge Núñez, le que próspera vida y se nos acaba la temporada.
Sí, señor, se nos acaba por todo lo alto y por todo lo grande, los pesos pesados en el guión y la dirección. Michel Paradis firma el guión del último episodio, la dirección nuevamente la tuvo Sosnube, que es ya el habitual desde la segunda temporada en que dirige los finales, es uno de los creativos, es el director creativo en general, la coordinación de los directores la lleva él, la sinopsis en la final de la 4ª de la temporada, la AMO, que es como son las siglas en español, que no hemos olvidado hasta ahora, que yo siempre decía la anomalía o la DMA, pero es como se dice en español, se acerca a la Tierra y Anibar. Con la evacuación en marcha, Burnham y su equipo deben encontrar una forma de comunicarse y contactar con una especie diferente a la suya antes de que el tiempo se acabe. Y esto es más o menos lo que hemos tenido. Fundamentalmente es ese encuentro, Jorge, que se anunciaba ya con la especie 10C. Por fin lo hemos tenido. Por fin hemos tenido ese encuentro. Y al final se consiguió la paz.
Sí, tal cual. Creo que es bastante previsible todo lo que pasó el episodio. Lo comentaba en el episodio que lo que menos me estaba gustando de la temporada en general era que está siendo muy previsible muchas de las tramas, muchos de los momentos, muchas de las idas y venidas. De aquí creo que un poco igual. Sí que es verdad que la parte del encuentro con la especie está muy bien, es espectacular a nivel gráfico y además está muy bien hecho el cómo sienten la especie, el cómo son y cómo consiguen comunicarse y demás, pero así en resumidas cuentas, demasiado previsible todo y algunas cosas, algunos saltos de fe un poco peste. Especialmente, por ejemplo, en la comunicación con la especie 10C, que hace hora y media, porque los últimos tres episodios han sido en cuestión de horas lo que ha ocurrido todo, no eran capaces ni de decir hola, básicamente, ni qué tal y tal, y aquí haciendo frases ahí rebuscadas y no sé qué. Pero bueno, nos quedamos con esto, con una nueva especie, con una nueva intención, la federación parece que puede ir a más y que esto puede pintar bien, pero a ver qué tal la próxima temporada.
Dani, ¿qué te ha parecido a ti la trama y cómo se ha cerrado el arco de esta temporada?
Es que coincido mucho con lo que ha dicho Jorge, es que si me ha quitado todo lo que voy a decir, la previsibilidad un poco me saca de la cosa, pero el primer contacto muy bonito. El tema de que, fíjate, cuando haces una misión diplomática, normalmente la cosa va de los sentimientos, de que sea todo muy racional, de que no se vea tu interés, de que no se vea realmente. Eso suele ser un cuento diplomático, de ocultar tus intereses o incluso sentimientos, ¿por qué no?, a la otra parte. Y aquí descubren que la única manera de comunicarse con esta gente es todo lo contrario. Que lo que descubrieron en capítulos anteriores era que lo que tenían en común con ellos era que también sentían emociones, eso lo podían asegurar, porque las sintieron con los, ¿cómo se llaman?, los isótopos, esto, ¿cómo se llama?, el polvito emocional.
Y además lo sienten todos. Y entonces
han tirado de ahí. Claro, y entonces han tirado de ahí para construir empatía, han dicho, pues sí, te voy a decir todo. ¿Y por qué estás triste? Porque se me ha muerto el novio. Pues te ha resucitado el novio. Vale, que eso también es un poco raro de tener que explicarlo, ¿vale? Pero ya el buen rollito total, ¿vale? Pero me ha gustado el tema de que sea la antidiplomacia en ese sentido, de no tener que ocultar lo que pienso y tal, sino directamente te enseño todas mis cartas, mis emociones, me desnudo emocionalmente delante de ti, o si no, no hay manera de entenderse. Ahí está la originalidad, ahí está que la belleza de este capítulo y de esta temporada al final, claro.
A ver, yo por partes. A mí no me ha matado en general. Yo creo que la temporada empezó flojita, ganó bastante en mitad de la temporada y ha acabado nuevamente a mi modo de flojitas. Por ponerme en el punto, igual está más negativo en otros episodios, por ponerme en la parte positiva, yo me tragué entera la muerte de Book y me afectó. O sea, yo sí que creí totalmente que le iba a palmar, exactamente igual. La resurrección me parece bien porque me encanta el personaje, porque quiero que tenga recorrido, porque creo que la relación que tiene con Michael y la química que tiene entre los dos está muy bien y me gusta mucho el actor. Creo que el momento, y mira que hemos tenido un momento de discursos y de sentimientos y tal, pero no hay ninguna escena más bonita que la que hace él cuando perdona de alguna forma a la especie y le dice: os perdono a vosotros y al mismo tiempo me perdono a mí mismo. Porque al final la carga pesada que le ha llevado a hacer todos los actos es esa carga de culpa de yo me salvé. Y ese sentido de yo no me tenía que haber salvado, pero estaba fuera del planeta y me salvé. Y se está dando permiso a sí mismo para pasar ese duelo y para tirar hacia adelante y cosas similares. Creo que la resurrección de él, pues eso, está motivada por lo que tenga. La de la general, por ejemplo, sí que no la he entendido. Se entiende, yo creo que era un sacrificio normal y creo que esa era otra escena que estaba chula. Sobre todo cuando la piloto, que se me dio el nombre ahora, de la pobre Timonel, en su momento, ese momento en que Michael la mira y le dice: estás dispuesto a sacrificarte por el bien del futuro, y ella da el paso adelante y luego se mete a la general de la Tierra, me parece bien si la sacrificas, no si luego la logras saldar a última hora, que además creo que tampoco aportaba muchísimo de cara al futuro el personaje, y creo que esa historia de redención que tenía después de haber metido la pata hasta el fondo salvándola, yo creo que podía estar bastante, bastante bien. El resto, ni sin ni en otro contrario.
Hay un detalle curioso con lo de Book. Yo coincido con Alfoncos, que nos ha puesto aquí el comentario, que yo me imaginaba que no iba a morir. Yo me imaginaba que iba también a salvarse de una manera. Pero hay una cosa muy curiosa, y es que cuando Book se trae, cuando lo intentan traer con el transporte, está muy, muy herido. Porque claro, acaban de embestirle con la otra nave, acaba de salir, saltar por los aires y pegarse y está sangrando. Y sin embargo, cuando aparece en el espacio del contacto entre la Federación y la 10C, no está herido. Con lo cual, yo creo, por lo que entendí, es que realmente hubo un problema en el transporte. Uh-huh. Esta gente, lo que sí, lo curioso es que la especie 10C conoce el teletransporte, esa manera de transporte, o al menos es capaz de captarlo. Y el detalle de, no sé, yo no quiero creer que no es un error de Hakor, no es un error que se les ha pasado y dice: aquí, venga, tía, acá y como sea. Pero me llama la atención mucho que sale con la ropa tal cual impoluta y sin ninguna herida.
Bueno, yo creo que hacen su magia, que es lo que tienen que hacer. El resto del episodio, Dani, lo que nos lleva es, por un lado, esas situaciones de desesperación, de evacuación de la Tierra y de Nivar con Tilly, que volvemos a verla. Y aquí es la gran incógnita, que yo creo que sabremos dentro de poco, de si fue un problema de agenda, si fue un problema derivado del coronavirus que no pudimos tener a la actriz, exactamente qué ha ocurrido, porque no acabo de entender cómo la apartas para luego meterla en este episodio, salvo que sea, como os digo, una cosa de fuerza mayor, que derivado de la época en la que se ha rodado esto, y lo hemos visto exactamente igual con Tig Notaro, podría ser, que es para mí la MVP de los últimos episodios. O sea, las escenas en las que sale ella, uh-huh, ese momento con Sejira Daiker de este señor te quiere, a mí me encantó. Es que es una... coge el personaje maravillosamente bien. Ese momento de tomar el whisky los dos está muy divertido. Y luego esa escena final en la cual la Tierra vuelve a celebración, todos somos felices, comemos perdices, tenemos esa imagen en Tron Universal de la, uh-huh, Tierra. Y ningún anticipo de por dónde puede ir la siguiente temporada, que también es norma de la casa, que normalmente cerramos la temporada y ya se generarán ellos a ver qué ocurre y cuál es el próximo gran amenaza que va a amenazar la galaxia en las próximas temporadas, Dani.
Mi apuesta es Klingons, ¿vale? Porque Romulanos, bueno, han tenido su historia y tal, pero como no sabemos nada de Klingons en el siglo 31 y los han nombrado y alguna amiguita de pan, como dice Jorge, han soltado, mi apuesta es la Klingons para la siguiente.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lo de Tilly, estoy de acuerdo contigo. Se va de una forma random, vuelve de una forma random. Por lo menos vuelve para el final de la temporada. Y también estoy mosqueado de qué ha pasado, de cuál es la excusa.
Jorge, momentos o circunstancias que te hayan gustado, yo creo, del episodio y de la temporada en general, y ahora hablamos un poquito de The Ready Room, y aunque Dani se adelanta un poquito sobre la quinta temporada, a ver qué nos parece a nosotros que puede girar la próxima temporada.
Me gustó mucho la parte, y es una cosa todo de CGI por ordenador, pero el momento de lo que es la base central de la federación, que bueno, que consumamos en este universo, en el futuro, es una estación espacial que estaba ahí, y la primera es que debemos moverse. Siempre pensamos que una cosa que estaba ahí más o menos estática en un punto también indeterminado, y vemos que se mueve, se desplaza hasta las inmediaciones de la Tierra y de Nibar, y es la que centraliza un poquito. Me gusta mucho el porque no me lo esperaba para nada, y bueno, lo único es que las escenas, están muy bien las escenas de evacuación y demás, pero pasa que se queda un poco ahí todo muy solos, ahí Bansi y Tilly, parece que dos personas ahí al cargo de una evacuación de miles de millones de personas, es un poco raro, pero bueno, al final también está hecho para que ellos dos tengan su escenita y su momento así tierno, y la primera vez que también que vemos que, fíjate que Tilly es todo igual, es todo expresión y todo, aflorar todo su entendimiento, todo lo que piensa, aunque aquí poco a poco es un poco más recatada, o al menos cuando están los cadetes. Y sin embargo, es la primera vez también que baja la guardia el almirante. Lo mismo siempre baja la guardia un poco cuando habla sola con la presidenta. De aquí la primera vez que, viendo el fin tan cerca, que pues baja el momento petaca y como que baja un poquito el pistón y nos da esa cara que no conocemos de este personaje.
¿Escenas, momentos del episodio, de la temporada en general, Dani, que te hayan gustado?
Creo que cuando aparecen la especie de C10, cuando aparecen físicamente, que hay un momento wow, un momento ahí de oh, de todos, yo creo que para los espectadores también. Cuando los vi al principio, para mí tenía reminiscencias lovecraftianas. Yo no sé si es que en cuanto vemos tentáculos nos vamos a Chulú directamente. Y esa parte, chico, en todas las que le podemos hacer a la temporada, como dice CJ, esa parte de calentarte para encontrarte algo que visualmente es impactante, sí que creo que está bien resuelto.
Contamos muy rápidamente lo que ocurre en The Ready Room, el programa de Will Wheaton, el after show oficial de Star Trek, que podéis consultar como siempre en StarTrek.com internacionalmente, en Estados Unidos y en Canadá lo podéis ver dentro de Paramount Plus, y no sé si en el resto de los sitios donde esté Paramount Plus también está allí, pero desde luego aquí en España lo vemos a través, como os digo, de StarTrek.com. El episodio, quitando la escena final que la tenemos en Picard, lo dedican exclusivamente a este final. Tenemos un vídeo inicial en el que cuenta cómo se ha rodado, las escenas y un poquito de broche a toda la temporada y el arco que han tenido todos los personajes. Luego un vídeo acerca de la persona que interpreta a la presidenta de la Nueva Tierra, que es una política americana demócrata que fue candidata a Georgia en las elecciones de 2018, que se quiere volver a presentar ahora en el 2022, que viene a las elecciones especiales a final de año, y que era fan de Star Trek, lo sacó en un momento en un editorial del New York Times, y a partir de ahí Michelle Paradis puso en contacto con ella y hablan y tal. Y luego, fundamentalmente, la entrevista es a tres bandas, entre Michelle Paradis, Olatunde Susnami, como os decía, el director, y de alguna forma el director principal que tiene la serie, es la persona que más episodios ha dirigido de Star Trek desde la segunda temporada. Y luego, evidentemente, tenemos a Michael Burnham, tenemos también a Sonequa Martin-Green haciendo y contestando las preguntas. Hablando un poquito de los sentimientos, hablando del arco de la temporada, Wheaton le dice: tengo que hacerte pregunta a esta Michelle. La respuesta puede ser: Wheaton, no te voy a decir absolutamente nada de qué hay de la quinta temporada. Dice: pero si no, me van a matar si no te la hago. Ella contesta, como tiene que contestar, que es: estamos trabajando en ello, tenemos ideas chulísimas, la cosa va a molar un montón, pero no te voy a contar absolutamente nada. Así que eso es lo poquito que sabemos acerca de la quinta temporada. La entrevista yo creo que está bastante bien para que la veáis. La parte de Olatunde cuando cuenta la diferencia de rodar el final de la temporada pasada a esta, en la que tienen ese muro de LED, ese muro de imágenes, igual que lo debutó en su momento de Mandalorian, y lo que le permite hacer eso con efectos especiales y con los presupuestos que manejan, el cómo le permite hacer cosas esas, para lo que nos gusta la parte técnica de cómo se hace este invento, yo creo que está bastante chula, de entre las preguntas de cosas. El resto yo creo que Sonequa ha comentado varias veces en alguna de las entrevistas que le han hecho, pero esa parte del atún de que no había salido todavía en The Ready Room en toda la temporada, porque yo creo que hubiese salido el anterior o en el penúltimo, pero lo dedicaron a Picard, yo creo que eso sí que está en la parte bastante, bastante chula. Quinta temporada. Dani nos ha avanzado un poquito. Dani, Jorge, ¿tú qué piensas que puede ser la quinta temporada por donde pueden ir los tiros? Parece que va a haber menos episodios. Eso es lo que había leído yo, que quizás no nos íbamos a 13, sino que en la quinta posiblemente nos iríamos a menos. De hecho, voy a mirar mientras en información de IMDb y Wikipedia, mientras te digo esto, a ver si realmente es así o no. Jorge, ¿por dónde crees que puede ir la quinta o quién puede ser la gran amenaza o si vamos a cambiar de gran amenaza y tenemos amenacitas pequeñas?
Pues lo comentamos en, yo creo que fue en el anterior episodio o es algo recurrente que estaría bien que hubiese una temporada en la cual no hubiese que salvar al universo de algo que está a punto de reventarlo todo y que solamente la Discovery y su gente es capaz de hacerlo. Y sí que hay algún guiño en el episodio cuando sobre todo Michael dice cuando mencionan el lo que está por venir ahora que conoce la especie de C, dice cuántos mundos por conocer, cuántos mundos por explorar, cuánto nos falta por ver, y quizás un medio anticipo de que la Discovery pues le van a mandar. Al final recordemos que la Discovery es la única nave que puede llegar allí, porque, y de hecho hay un momento drama de vamos a quemar aquí la capsulita esta
donde
espora, y nos va a llevar décadas volver. Y quizá pues si para que la diplomacia continúe, al final imagino que también la especie 10C pues al final baja el pistón con la maquinita esta, pero claro, a cambio de alguna cosa, ya sea de Bornita o demás, pero bueno, se abre todo una opción a seguir investigando, una opción a buscar nuevos recursos, nuevas especies. Ojalá tiren por ahí, porque yo creo que sí que todo el mundo como que estamos ya no sé si ya que están aquí, tenemos aquí varios oyentes en directo, no sé si piensan lo mismo, lo que estaría bien, una temporada que sí que es verdad que parece ser que es por donde va a tirar este New Worlds, pero creo que también estaría guay, al menos un que a mitad de temporada de Discovery se tira por ahí y que luego sí que coja un arco en los últimos episodios, pero creo que lo agradecíamos todos y todas.
Que es una cosa, Dani, que nosotros lo esperábamos al final de la tercera temporada de la Federación, de que construirla de nuevo. Ahora que tenemos acceso a todo este dilitio, vamos a hacer misiones embajadoras, vamos a hacer misiones diplomáticas, llevándonos la buena nueva del dilitio universal a todos y cada uno de los países de la Federación, del cual tuvimos 10 minutos de la apertura del primer episodio, y a partir de ahí todo fue la anomalía.
Urgencia, todo fue urgencia. Estoy de acuerdo, necesito una temporada que no haya una urgencia. El chico, eso es un motor de historia, es importante. Explorar la galaxia de Star Trek en el siglo 31 también te da para muchas historias que no tienen por qué ser todo un arco de una temporada, seriamente. ¿Cómo están los Klingons? ¿Cómo están los Borges en el siglo 31? ¿Cómo están tus amados Ferengi y CJ? También lo que queremos saber, ¿no? O la historia de cómo tal planeta se une a la Federación. Lo que tú dices, lo del primer capítulo... pero chico, extiéndelo más.
A ver qué tal queda. Esa mi gran duda, Jorge, es si nos vamos a quedar en los mundos conocidos o por descubrir dentro de nuestra galaxia, o ahora que ya hemos roto la barrera y sabemos cómo hay y tenemos amiguitos al otro lado de la barrera, esto va a ser un punto para ya no solamente nuestra galaxia, sino hay muchas más galaxias ahí fuera y vamos a aventurarnos realmente donde nadie ha llegado antes.
Sí, y no solo eso, sino también como nos dice aquí Rodrigo Ruiz en los comentarios, en este caso en YouTube, que dice que, bueno, tampoco quedó muy claro la muerte de Tarka. O sea, al final Tarka como que dice, bueno, pues igual con un poco de suerte, aunque reviente la nave, solamente con el fulgor o lo que despegue va a funcionar mi transmisor. Que igual también puede ser que empiecen a hacer cosas y de repente pues Tarka o algo relacionado con Tarka o la consecuencia de esto que ha hecho Tarka pueda ser parte de este hilo en esta siguiente temporada. La verdad es que no queda nada claro y al final de los tres tripulantes de la nave, bueno, de fuera de Discovery, pues eso, la general se transporta directamente, se salva, Book se transporta, vuelve a la vida, y Tarka es lo que no sabemos nada, pues ni una sola mención, ni un solo único que él mencionan en la especie de C pregunta por él, y es que no sois todo. Es que es bastante bien, ese diálogo es un poco así peculiar. Luego ya empieza con ya a soltar frases filosóficas y explicaciones un poco tal, pero eso es, no sois todos uno, no sois todos tal. Eso está bastante guay.
Resumiendo lo que ha dicho Jorge, que se ha habido, y el chico ha comentado que si ha habido tongo con la muerte de Book, pero ha habido tongo con la muerte de Tarka, ¿no? ¿Estás diciendo?
Es que igual no sabemos nada de Tarka, es que no se ha ido.
O realmente ha conseguido su objetivo, sí, y es donde quería ir, que no lo sabemos. No lo sabemos. A mí es que me gusta mucho el actor. O sea, yo sí podemos encontrarlo un huequecito.
Está tan feliz, tumbadito con su chico haciendo ecuaciones ahí en la camioneta.
Claro, pues, claro que sí. Donde debería estar yo ahora y no grabando con vosotros sin vergüenza. Yo no tengo que editar estas cosas. En fin, con lo bien que estaré yo haciendo ahora ecuaciones matemáticas. Que no, que mentira, que me lo paso muy bien. Y el problema es el subidón que me da ahora, que no me acuesto hasta las 2 de la mañana del subidón que llevo. Esto es lo que nos ha dado la cuarta temporada de Discovery, con sus luces y sus sombras, con sus grandes momentos, con sus momentos un poquito peores, pero en fin, ya lo habéis escuchado durante toda la temporada y volveremos. Volvemos la semana que viene con Picard, que ya nos dedicamos en exclusiva a la segunda temporada de Picard, de ahí Strange New World, y esto es un absoluto sin parar, que tenemos mucha y tenemos también series de animación, y dentro de nada podremos hablar un poquito más, que Dani está loco por contar cosas, que tiene la lengua tratada y no puede decir cosas.
Buah, tengo un tema que ya os contaré. Tengo un tema que, buah.
Que dentro de nada podemos hablar de todo esto. En fin, Jorge, un beso muy fuerte. Hasta la próxima.
Un beso muy grande. Hasta aquí viene más.
Don Daniel Simón, hasta la semana que viene. Cuarto episodio de Picard, que estamos totalmente en lanzamiento.
Hasta luego, hermanitos. La que prospera vida.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Volvemos la semana que viene, ya dedicados en cuerpo y alma a Picard Engage.